Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias igualmente al Departamento de Antropología y de Historia por la invitación. Bien, lo que yo les voy a presentar ahora es un tema que he empezado a investigar desde hace unos pocos meses, pero sería solo como unos resultados preliminares, porque en realidad la información que tenemos sobre este personaje de Indelicato es extremadamente fragmentada, ¿no? Entonces, José Indelicato es un médico italiano que se graduó en la Universidad de Palermo, es siciliano, ¿no es cierto? Después de graduarse, estuvo un tiempo en Francia, a mediados de los años 20, donde entró en contacto con el socialismo utópico de Saint-Simon y de Fourier. Y luego, a partir de 1828, emprende un muy largo periplo americano que lo va a llevar por toda América Latina, desde Brasil hasta México, pasando por Argentina, Chile, Ecuador, y posiblemente, aunque no tenemos referencias al respecto, Uruguay, Colombia y América Central. Todo esto entre 1828 y 1856-57, que es cuando ya le perdemos definitivamente la pista a este personaje. Ahora, ¿por qué? Bueno, como pueden ver en este cuadro, digamos hay tres facetas, más o menos, podríamos decir que hay tres facetas de este personaje. Por un lado, la de médico, la otra es la de periodista y finalmente la de militante socialista, porque está impregnado por el socialismo utópico. Ahora, ¿por qué interesarse por este tipo de personajes como José Indelicato? Porque forma parte de estos, bueno, passeurs, como se diría en francés, ¿no es cierto? Estos mediadores, ¿no es cierto?, que permiten la circulación del conocimiento, en este caso en el espacio transatlántico entre Europa y América, ¿no? Entonces, el análisis de este tipo de personajes que forman parte de estas élites científicas que están en constante movimiento nos permiten tener una perspectiva más global sobre este largo siglo XIX. Ahora, digamos, desde hace ya algunos años es común reflexionar sobre la historia del siglo XIX en términos globales. Entonces, aquí solo les puse unos tres ejemplos de libros de historia global del siglo XIX que se han escrito recientemente en Estados Unidos con Christopher Bailey en el 2004, Osterhammel en Alemania en el 2013 y el libro dirigido por Pierre siempre se me olvida su nombre, Sanga Ravelou, ¿no es cierto?, y Sylvain Venner, que salió el año pasado en Francia, ¿no? Ahora, ¿cómo conectar la historia de un personaje específico, en este caso Indelicato, con estas historias globales, con estas interpretaciones más amplias? Y aquí quisiera introducir las reflexiones de Sanjay Subrahmanyam, ¿no es cierto?, que es un historiador conocido por haber acuñado la expresión de historias conectadas. Y lo que me interesa en particular de él es que él busca rehabilitar el género de la biografía, porque según él, la biografía permite conectar la microhistoria con la macrohistoria, con estas interpretaciones más globales. Y él mismo ha practicado el género de la biografía. Entonces, uno de sus libros más conocidos es esta biografía de Vasco de Gama, que se publicó por primera vez en 1998 y que ha sido varias veces reeditada desde entonces. Porque Vasco de Gama es precisamente un personaje, o sea, es un sujeto global, no solamente porque circula por todo el mundo, por África, por Asia, por Europa, sino también porque reflexiona sobre el mundo, piensa el mundo. Y quienes siguieron el curso conmigo en agosto o septiembre recordarán que estudiamos este otro artículo de Sanjay Subrahmanyam en el que hace referencia a este personaje de Ilías Hanna al-Mausuli, un sacerdote caldeo, cristiano caldeo, árabe de Mesopotamia, que en 1668 decide emprender un inmenso viaje que lo va a llevar durante 15 años por Europa, la América española, va a pasar por aquí, por Quito, hacia 1675, ¿no es cierto? Y luego termina sus días en Roma, ¿no? Y lo que le interesa a Sanjay Subrahmanyam en este artículo es mostrar en qué medida el itinerario de este personaje y su relato de viaje nos permiten establecer, o sea, digamos, tener una visión más global de lo que eran en ese entonces el Imperio Español y el Imperio Portugués para intentar establecer comparaciones entre los dos, que es el tema de este artículo precisamente. Entonces, bueno, Subrahmanyam trabaja más bien sobre la época moderna temprana, entonces fines del siglo XV, XVI, XVII, un poco todavía el XVIII, no tanto, no realmente el 19, que es lo que me interesa a mí, pero lo que me interesa un poco es esta metodología, ¿no es cierto?, de conectar una biografía con estas interpretaciones más globales, y es lo que quisiera intentar hacer con el personaje de Indelicato, para mostrar en qué medida el itinerario de este personaje nos revela, digamos, la situación del mundo, y especialmente del espacio transatlántico, durante el siglo XIX. Entonces, para hacer esto, quisiera presentarles justamente estas tres facetas de este personaje, de Indelicato: la de médico, la de periodista y la de militante socialista utópico. Entonces, vamos a empezar primero con el médico polemista. ¿Ya? Como vimos, él se graduó de médico en la Universidad de Palermo y en América intentó ejercer como médico precisamente, pero obviamente necesitaba que sus estudios fueran reconocidos, y eso es lo que logró, por ejemplo, en las universidades de Buenos Aires y de Santiago. Y sabemos que ejerció como médico al menos en la ciudad de Mendoza, en Santiago de Chile, luego en Lima y en varias ciudades mexicanas. Pero la cuestión es que él no se contentaba con ejercer la medicina, con tener su consultorio, su clientela, sino que se presentaba como un reformador de la medicina, alguien que iba a modernizarla en el espacio hispanoamericano. Y por eso intervino activamente en los debates públicos en torno a la medicina en distintos países. Aquí tenemos, bueno, les voy a citar primero dos ejemplos. Por ejemplo, en 1834, cuando está en Chile, él publica un artículo en El Mercurio para refutar un estudio que se había publicado unos años antes sobre el estado de la salubridad en Santiago y cómo mejorar. Era un estudio de un médico irlandés, Guillermo Blest, que se había instalado en Chile en los años 1820. Entonces, él interviene en este debate, ¿no es cierto?, y no duda en refutar a los médicos considerados como grandes autoridades, que era el caso de Guillermo Blest, que era uno de los médicos más prestigiosos de Chile en ese entonces. Igualmente, en 1841, cuando ya está en México, él va a presentar observaciones a un nuevo reglamento que se acababa de adoptar para regular la enseñanza médica en Guadalajara. Y luego va a recibir respuestas, va a volver a responder, o sea, entra en todo un debate bastante complejo. Y estos debates a veces no son tan civilizados, podríamos decir, sino que a veces pueden ser extremadamente violentos, ¿no? Y son los dos ejemplos que están en el medio. Cuando Indelicato pasó por Argentina y estuvo en Mendoza hacia 1834, entró en una gran polémica con un médico andaluz, Francisco Martínez. Lamentablemente, no conocemos el contenido exacto de esta polémica, porque yo sé de esta polémica solamente por las referencias de algunos documentos que se publicaron en esa fecha, pero que aún no he podido consultar. Pero en todo caso, lo cierto es que es una polémica aparentemente muy grande, que le sigue Indelicato a Chile. Es decir, empieza cuando Indelicato está en Mendoza, cuando Indelicato ya se va a Chile, todavía este médico andaluz manda a publicar sus folletos en Chile para criticar a Indelicato, ¿no? Y parece que todo esto está mezclado con un juicio que entre Indelicato y un amigo de Francisco Martínez en Mendoza. Bueno, es un caso un poco oscuro, pero la cuestión es que es un debate bastante álgido, ¿no? Y el otro conflicto sobre el que sí tenemos mayores informaciones es el que va a oponer a Indelicato con Juan Gastañeta, uno de los médicos peruanos más prestigiosos de ese momento, y que dirigía, era uno de los dirigentes del proto-medicato peruano, es decir, la institución que estaba encargada de regular la medicina en el país. Entonces, Gastañeta, que era un médico peruano, veía a Indelicato, este médico extranjero que llegaba así un poco de la nada, ¿no es cierto?, como una amenaza. Entonces, hay una rivalidad entre los dos. Y Gastañeta, gracias a su influencia, logra que el proto-medicato le cobre a Indelicato una especie de patente, ¿no es cierto?, para ejercer la medicina, pero además la patente más alta posible. Indelicato considera que la medida es injusta, ¿no es cierto?, y decide entonces no pagar. Pero Gastañeta, gracias a su influencia, logra que la policía vaya a la casa de Indelicato, que le cobren la patente, que le arresten y que le confisquen el pasaporte, ¿no? Entonces, el pobre Indelicato decide escribir al presidente del Estado norperuano, porque recordemos que en ese momento Perú formaba parte de la Confederación Peruano-Boliviana, y el presidente del Estado norperuano finalmente decide devolverle el pasaporte y le permite que se vaya a Ecuador, porque Indelicato ya estaba, digamos, cansado de Lima, sabía que ahí había un ambiente poco propicio para que él siguiera ejerciendo sus actividades. Entonces, todo esto para decir que estas polémicas a veces son violentas e incluso le pueden traer problemas legales. Pero hay que inscribir estas polémicas dentro de un contexto más amplio, que es el de la llegada de un gran número de médicos europeos a la América hispánica en los años 1820 y 1840. Aquí tienen algunos ejemplos. Entonces, solo por citar un caso, en Santiago de Chile, por ejemplo, en 1827, había 10 médicos reconocidos. De estos 10 médicos, solo 3 eran chilenos. Había un peruano, 3 españoles, 3 ingleses. Ahora, algunos de estos médicos eran directamente invitados por los gobiernos de las nuevas repúblicas hispanoamericanas. Ese es el caso, por ejemplo, de José Pasamán, un médico español que se había graduado en las facultades de medicina de París y de Montpellier, y de hecho, en ese entonces, la facultad de medicina de Montpellier era tan prestigiosa, si no más, que la de París. Y él fue directamente contratado por el gobierno chileno en 1825 para ser profesor de medicina en el Instituto Nacional. Otros médicos, en cambio, venían a Hispanoamérica por cuenta propia para probar suerte. Ese es el caso de Guillermo Blest, de Abel Bronda y también del propio Indelicato. Entonces, Guillermo Blest, si bien él no fue directamente invitado por el gobierno chileno, logró... era muy hábil y logró, digamos, insertarse dentro de la medicina institucional. Por eso logró dirigir todas las instituciones que regulaban la medicina. Entonces, la Sociedad Médica, la Inspección General de Medicina, el Protomedicato, etcétera, ¿no? Y Bronda, que es un médico francés, es un personaje muy interesante también y que tiene un recorrido más o menos parecido, al menos geográficamente, al de Indelicato. Él llega a Buenos Aires en 1820, se pasa a Chile, donde se une al ejército de San Martín, lo acompaña hasta Perú, se instala un tiempo en Lima, luego está un tiempo en Guayaquil, en Quito, en Popayán, otra vez en Lima, y finalmente regresa a Francia en 1836. Ahora, en 1837, el encargado de negocios del Ecuador en Italia, que es José Modesto Larrea, descubre el manuscrito del padre de Juan de Velasco de la historia del reino de Quito. Y antes de volver a Ecuador, pasa por París, donde entrega este manuscrito a Bronda, y Bronda lo empieza a publicar en París en 1837. No lo publica completamente, porque él también tiene planes de volver a América, entonces solo publica una parte. Vuelve a América en torno a 1840-41, pasa por Quito y entrega el manuscrito al hermano de José Modesto Larrea, que es el que ya va a publicar toda la obra ahí sí, entre 1841 y 1844. Pero en todo caso, Bronda es el que empieza a publicar el libro en París en 1837. Entonces, hace un segundo viaje por América hacia 1840-41, sobre este segundo viaje tenemos menos informaciones, pero sabemos que luego vuelve a Francia y viaja a Túnez en 1845 y al año siguiente publica un tratado sobre el estado del reino de Túnez, ¿no? Entonces, ese es otro personaje que también algún momento quisiera estudiar más de cerca, porque pone en contacto 3 continentes: Europa, América y África. Bueno, en todo caso, la llegada de estos médicos europeos a Hispanoamérica crea varias tensiones. Obviamente, rivalidades entre los médicos nacionales y los médicos europeos que acaban de llegar. Entonces, ese es el caso, por ejemplo, entre Castañeda e Indelicato en Lima. Pero las cosas son más complejas porque también hay rivalidades entre los propios médicos extranjeros. Entonces, es lo que veíamos, por ejemplo, entre Indelicato y Francisco Martínez en Mendoza. O igual, estos 2 médicos, Pasamán y Blast, el uno español, el otro inglés, ambos llegan a Chile y en Chile al poco tiempo se convierten en enemigos jurados, ¿no es cierto?, a muerte. Entonces, el uno va a hacer que le expulsen al otro de la sociedad médica e inversamente, ¿no? Bien, entonces eso en cuanto a la primera faceta de este personaje, que es la de un médico que se propone además no solamente ejercer como médico, ¿no es cierto?, vivir de la medicina, sino igualmente reformar, modernizar la medicina en Hispanoamérica. La otra faceta es la de periodista. Tiene una prolífica actividad periodística, especialmente en México, sobre todo, un poco en Chile, pero sobre todo en México. Como vemos aquí, logra convertirse en editor de periódicos semioficiales como el Araucano o periódicos oficiales como tal, como el periódico oficial de Guadalajara o el Constituyente en Oaxaca. Ahora, lo que es interesante, especialmente en su etapa mexicana, es que él va a traer a México algunas innovaciones editoriales, con dos ejemplos en particular. Primero, en 1849, él es uno de los fundadores del periódico El Socialista, que se publica, bueno, puse Jalisco porque algunos dicen que se publicaba en Guadalajara, otros en San Juan de los Lagos, pero en todo caso seguimos en el estado de Jalisco y no he podido acceder a ese periódico como tal. Pero bueno, 1849 es uno de los fundadores de este periódico y aparentemente sería el primer periódico en la historia de México que se reivindica explícitamente como socialista. Entonces, esa es una de las novedades, ¿no? Otra innovación que él trae es cuando él dirige el periódico oficial del estado de Oaxaca, 1856. Se convierte en director gracias al apoyo de Benito Juárez, que era el gobernador de Oaxaca en ese entonces. Y lo que es interesante de este periódico es que es la primera vez que un periódico oficial en México se enfoca no tanto en publicar documentos oficiales, decretos, leyes, etcétera, sino sobre todo en defender, promover una línea política específica con el objetivo final de educar al pueblo, promover la educación popular. Es decir, anteriormente en México sí había periódicos oficiales que cada cierto tiempo publicaban un artículo, digamos, un editorial, ¿no es cierto?, donde se podía ver la posición política del periódico. Pero lo más importante era la publicación de los documentos oficiales. Aquí es la publicación de estos documentos es secundaria. De hecho, no se publican directamente en el Constituyente, sino en un simple suplemento del periódico. Es decir, aquí lo que importa antes que nada es el debate público, el debate político, ¿no? Entonces, en ese sentido, este periódico El Constituyente, en 1856, representa una innovación editorial, ¿no es cierto?, en lo que es el mundo de la prensa en México. Y ahora vamos a concentrarnos en la tercera faceta de Indelicato, que en realidad también está relacionada con esta, de periodista, que es la de militante socialista y liberal. Entonces uno diría, pero ¿qué mismo? ¿Es socialista o es liberal? Pero justamente esa es la cuestión, ¿no? Es que hay una indefinición ideológica en ese momento entre el socialismo y el liberalismo en estos años 1820-40. Recordemos que Saint-Simon es considerado como el padre del socialismo utópico, pero es un personaje cuyo pensamiento es reivindicado tanto por los liberales hasta hoy en día como por los socialistas, porque tiene un pensamiento ecléctico, muy complejo, muy rico, que va además evolucionando con el tiempo. Y además el propio Saint-Simon nunca se define ni como liberal ni como socialista. Y varios saint-simonianos, precisamente en los años siguientes, van a oscilar entre el liberalismo y el socialismo, y ese es el caso de Indelicato. Cuando Indelicato está en Francia a mediados de los años 20, sabemos que entra en contacto con el socialismo utópico de Saint-Simon, de Fourier. Y más adelante, cuando él dirige un instituto agrario que se crea en Ecuador en tiempos de Rocafuerte, una primera escuela de agricultura para difundir la agronomía, se puede ver en este proyecto la influencia de Saint-Simon, pero de eso ya vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Y luego, efectivamente, como les decía, en 1849, él funda este periódico El Socialista en Jalisco, ¿no es cierto?, que sería el primer periódico socialista, y a través de este periódico busca difundir especialmente las ideas de Fourier, ¿ya? Y la fecha en que se empieza a publicar este periódico es particularmente interesante, porque es un momento clave tanto a nivel global como a nivel local. A nivel global, porque estamos unos meses después o un año después de las grandes revoluciones europeas de 1848 y sus repercusiones en Hispanoamérica. La revolución de medio siglo en Colombia, la conspiración de los iguales en Chile, en fin. Hay toda una agitación revolucionaria, ¿no es cierto?, en estos años. Y parece ser que estas revoluciones europeas y sus repercusiones americanas, digamos, reforzaron la difusión de estas ideas socialistas, especialmente las de Fourier, las de Owen, las de Proudhon, en México. Y este periódico El Socialista sería una muestra de eso. A nivel local, en cambio, ¿qué es lo que está pasando? Estamos en un momento de organización y de intensa movilización de los artesanos de Guadalajara y más globalmente del estado de Jalisco. Entonces parece que este periódico, El Socialista, contribuyó a que, o sea, digamos, creó las condiciones para que estos artesanos siguieran organizándose y en 1850 crearan la Compañía de Artesanos de Guadalajara, una organización de artesanos autónoma, ¿no es cierto?, distinta de los gremios artesanales tradicionales. Ahora, lo que es interesante es que este no es un proceso propio de Guadalajara ni de México. A mediados del siglo XIX podemos observar procesos semejantes en otros espacios de Hispanoamérica, en el que los artesanos intentan autoorganizarse creando distintas sociedades. Podemos pensar, por ejemplo, en las sociedades democráticas. Las más conocidas son las que se crean en Colombia, justamente en los años 1840-50, y que en esos años van a jugar un papel político clave. Pero también tenemos el caso del Ecuador, con las sociedades democráticas que se crean durante el periodo marxista. Y por último, también tenemos una participación de los artesanos, aunque no sea tan importante, pero igual una participación de los artesanos en la sociedad de los iguales en Chile, en estos años igualmente. Bien, en todo caso, 1856 parece que significa un giro en el pensamiento de Indelicato, porque es el momento en el que se convierte en el redactor del Constituyente, el diario oficial de el estado de Oaxaca. Y a partir de este momento parece que las referencias a Fourier, al socialismo utópico, etcétera, pasan a segundo plano y más bien se va a enfocar en la defensa del liberalismo que acaba de llegar al poder en México después del plan de Ayutla el año anterior, 1855. A través del periódico va a brindar su apoyo al proceso constituyente, de ahí el título de este diario. Pero Indelicato va a publicar varios artículos en los que explica que considera esta transformación política que vive México como incompleta y frágil si es que no se educa al pueblo. Publica varios artículos a favor de la educación popular. Es decir, considera que la educación popular no solamente es enseñar a leer y escribir a los sectores populares, sino que debe ser una educación política. Es decir, hay que formar al ciudadano, hay que enseñarle sus derechos y sus deberes. Y dice que eso se debe hacer en particular a través de la redacción de catecismos políticos. Y de hecho, él mismo va a publicar uno al año siguiente, se publica al año siguiente, en 1857, un catecismo político en Oaxaca. Y de hecho, ese es el último rastro que tenemos de Indelicato, luego no sabemos qué pasa con él. Bien, entonces vemos que hay estas oscilaciones entre el liberalismo y el liberalismo social, el liberalismo más radical, ¿no es cierto?, y el socialismo utópico, porque es un momento en el que aún no están claramente definidas estas dos corrientes todavía en Hispanoamérica o incluso también en Europa. No sé si alcance a hablar de esto, pero eso podemos dejarlo tal vez para la discusión. En todo caso, esta voluntad de Indelicato por modernizar la medicina, estimular la educación, reformar, transformar la sociedad, volvieron su discurso atractivo para las autoridades hispanoamericanas con las que mantuvo buenas relaciones y que le proporcionaron puestos importantes como todos los que tienen aquí, ¿no es cierto? Le logra convencer a todo el mundo, ¿no es cierto?, de que le den cargos importantes. No sé cómo lo hace, porque lamentablemente no tenemos documentos que nos muestran en qué condiciones entró en contacto con personajes de la talla de Andrés Bello, Rocafuerte, Benito Juárez, y cómo logró ganar su confianza. Pero la cuestión es que en todo caso logra relacionarse con todos estos personajes. Entonces, esto sería una presentación un poco general de este personaje de Indelicato y de todo su recorrido, ¿no es cierto?, a lo largo y ancho de Hispanoamérica. Ese sería el primer punto. El segundo punto, y el último, no se preocupen, que voy a tratar ahora, es una etapa de la que no he hablado mucho ahora, que es su etapa en Ecuador, porque en Ecuador él va a desempeñar una función que no va a desempeñar en ningún otro espacio de Hispanoamérica, que va a ser director de este instituto agrario que crea Rocafuerte, esta primera escuela de agricultura que se crea en Ecuador en 1838. Sí, como pueden ver, hay algunos proyectos de escuela de agricultura, hay uno con Rocafuerte, se crea efectivamente este Instituto Agrario en 1838, en realidad no va a durar 2 meses, va a durar unos 6-7 meses más o menos, ¿no? Luego se intenta crear una escuela igualmente con Gabriel García Moreno, pero no se va a abrir nunca, y finalmente se va a crear efectivamente una nueva escuela con los progresistas, que va a durar todo el periodo progresista en realidad, bajo la dirección del jesuita italiano Luis Sodiro, ex profesor de la Politécnica. Pero bueno, volvamos al periodo de Rocafuerte. En esta parte me voy a basar especialmente en este folleto que publicó Indelicato para, digamos, justificar la existencia de este instituto ante Rocafuerte, que era el presidente en ese entonces, y Juan José Flores, que era el jefe del ejército, y no solo eso, sino que, conformemente a lo que habían pactado ambos, era el que debía reemplazar a Rocafuerte en la presidencia a partir de enero de 1839. Entonces, por eso quiere convencer a estos dos personajes. Bien, este instituto va a ser efímero, como les decía, dura 6-7 meses, digamos entre septiembre del 38 y marzo del 39. Inmediatamente tiene que hacer frente a varias dificultades. La primera es que no hay alumnos. Como pueden ver, para al cabo de 2 meses quedaba un estudiante, alumnos. Y este va a ser un problema constante en el siglo XIX de todas las instituciones científicas, de educación técnica, etcétera, que se van a crear en el Ecuador. Igual va a ser problema de la Politécnica, del Instituto de Ciencias con los Progresistas, etcétera, ¿no? Es un problema constante porque en este siglo XIX los potenciales estudiantes, más bien, privilegian las carreras que están mejor asentadas, las más prestigiosas y las que ellos consideran que les va a traer más, mayores oportunidades. En esa época es básicamente la medicina y el derecho. De hecho, en todo el siglo XIX, todos los ministros de educación siempre se andan lamentando de que todo el mundo estudia o derecho o medicina y que hay demasiados médicos y abogados, y que eso es perjudicial para el país. Otro problema es la falta de fondos. Recordemos, estamos en 1838, los primeros años de vida republicana, el Estado está apenas construyéndose, las necesidades son inmensas y el Estado no da abasto y no hay fondos para proyectos de esta índole. Y la siguiente dificultad está relacionada con la que acabo de mencionar, es que como no hay fondos, el Estado, con Rocafuerte, durante el gobierno de Rocafuerte, no se logra dar a este instituto agrario una granja experimental o una quinta normal, como se decía en esa época, es decir, un campo donde los estudiantes puedan experimentar, porque la agronomía es, antes que nada, una materia práctica, ¿no es cierto? Una ciencia práctica, ¿no es cierto? Necesitaban un campo donde pudieran experimentar con las plantas, con los animales, etcétera, ¿no? Todo esto se ve agravado a principios de 1839, cuando el Ecuador pasa por una crisis financiera relativamente importante que va a llevar al nuevo gobierno de Juan José Flores, ¿no es cierto?, que vuelve al poder en el mes de enero, a cerrar el Instituto Agrario. Es una decisión conjunta de Juan José Flores y del nuevo Congreso, que se reúne igualmente en enero del 39. Entonces deciden cerrar el Instituto Agrario. ¿Y qué pasa con Indelicato? Indelicato se queda entonces sin trabajo, ¿no es cierto? Ya no hay nada que lo retenga en Ecuador y a fines de mayo de 1839 decide dejar Quito y dirigirse hacia Guayaquil, donde se embarca, no sabemos a dónde, pero probablemente haya pasado primero por Colombia, probablemente luego América Central, y sabemos que ya para 1841-42 ya está en México, en Guadalajara. Entonces vemos que, bueno, es un fracaso este proyecto, dura apenas unos pocos meses, es efímero, pero lo que me parece interesante es que es un primer intento por crear una escuela de agricultura, es el primer intento en la historia del país, pero también es un intento bastante temprano a nivel mundial. Recordemos que en Francia, por ejemplo, la primera escuela de agricultura se creó en 1822, entonces apenas unos pocos años antes. Y en América Latina en esos años también se están creando, o se intentan crear, instituciones parecidas, ya lo vamos a ver. Entonces, lo que me interesa es ver en qué medida, o sea, digamos, cómo se inscribe este instituto agrario dentro de este contexto más global, ¿no es cierto? Un doble contexto. Por un lado, la difusión del socialismo utópico, del que ya hemos estado hablando, y el otro, la difusión de la agronomía como una ciencia específica, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar con el primer punto. Si nosotros revisamos este folleto de Indelicato, en el que él intenta justificar la existencia de este instituto, vamos a ver que él retoma al menos 3 aspectos del pensamiento de Saint-Simon. En primer lugar, Indelicato comparte con Saint-Simon su fascinación por la ciencia como instrumento de emancipación y de prosperidad. Entonces, según Indelicato, el objetivo del instituto debería ser presentar un modelo de cultivo científico a los hacendados. Eso es lo que dicen delicato. Por otra parte, Saint-Simon en sus escritos había establecido una distinción entre lo que él llamaba la clase industrial, o los industriosos, ¿no es cierto?, que incluye a todos los elementos productivos de la sociedad, frente a una clase ociosa formada por los rezagos de la vieja aristocracia que se aferraba a sus privilegios de antiguo régimen. Ahora, Saint-Simon estaba fascinado por la ciencia, por la industria, pero aún así le daba un papel fundamental a la agricultura. Y eso lo vemos, por ejemplo, en 1822, cuando él propuso un nuevo régimen político basado en un consejo de gobierno formado por 15 representantes de estos sectores productivos, científicos, comerciantes, industriales y también agricultores. Y de hecho, él proponía que los agricultores ocuparan 7 de los 15 puestos, es decir, más o menos la mitad. Con Indelicato vemos también esta distinción entre la clase industriosa, la clase ociosa y este énfasis especialmente en los agricultores como el principal sector de esta clase industriosa, ¿no es cierto? Es decir, Indelicato considera que el Instituto Agrario debería ser un establecimiento al servicio de los hacendados diligentes, esa es la expresión que usa, o igualmente los industriosos, ¿no? Retomando un poco esta terminología de Saint-Simon. Y por último, el tercer aspecto, Indelicato comparte con Saint-Simon la concepción de del interés general como un interés que va más allá de la suma de los intereses particulares. Por eso, Indelicato dice defender la religión del bien público, esa es la expresión que usa en este folleto, ¿no? Y considera que el Instituto Agrario debería convertirse en una especie de centro de público interés que atrae así a todo lo que tiende a extraviarse por impulso del interés individual. Entonces vemos hasta qué punto, ¿no es cierto?, este proyecto de Instituto Agrario está influenciado por el socialismo utópico y en particular por Saint-Simon. Ese sería, digamos, este primer contexto, ¿no es cierto?, la difusión del socialismo utópico y que va más allá de este caso. Ya vimos cómo Indelicato, por ejemplo, va difundiendo poco a poco sus ideas a lo largo y ancho de Hispanoamérica, pero también hay muchos otros actores en estos mismos años. El segundo contexto es el de la difusión de la agronomía. La agronomía se constituye como una ciencia específica en la segunda mitad del siglo XVIII. Y paralelamente a esta aparición de la agronomía como ciencia, surge la necesidad de ofrecer a los campesinos una formación específica para optimizar la producción agrícola. Entonces, por eso es que en 1822 en Francia se crea la primera escuela de agricultura, la Granja Escuela de Gauville. En los años siguientes, bueno, esta escuela que se crea en Francia en 1822, en realidad es un proyecto privado, ¿no?, pero financiado por un préstamo popular organizado por las autoridades. En los años siguientes se fundaron nuevas escuelas de agricultura en Francia, pero hasta 1848 estas correspondían a un conjunto de iniciativas, algunas públicas, pero la mayoría privadas, que no constituían una red coherente y jerarquizada. Es decir, entre 1822 y 1848, el Estado en Francia estaba dispuesto a subvencionar las iniciativas privadas, pero por lo general no asumía directamente la formación de los agricultores. ¿Y por qué me estoy deteniendo un poco en el caso de Francia? Es para mostrar el contraste que existe con Hispanoamérica. En Hispanoamérica, por ejemplo, se trataba de un esfuerzo consciente del Estado. En los Andes, en particular, los propios gobiernos creaban directamente las escuelas de agricultura. Entonces, en Perú, por ejemplo, que en ese entonces era parte de la Confederación Peruano-Boliviana, Andrés Santa Cruz adoptó un decreto que fundaba una escuela teórica y práctica de agricultura, horticultura y botánica. Aunque en realidad esta escuela nunca llegó a abrirse, se abriría una escuela de agricultura más tarde en los años 60. Vemos que Rocafuerte crea el Instituto Agrario en Ecuador en 1838 y finalmente en 1841 en Chile se crea la Quinta Normal Agrícola en Santiago en un esfuerzo conjunto entre el gobierno chileno y la Sociedad Nacional de Agricultores. Ahora, el propio Indelicato parecía percibir esta diferencia que existía entre Francia e Hispanoamérica en su propio folleto, porque ahí él distingue el papel del Estado en las monarquías, entonces, por ejemplo, la propia Francia, y lo que él llamaba las naciones libres, es decir, las repúblicas hispanoamericanas, que reconocían el principio de la soberanía popular. Entonces, en su folleto, Indelicato consideraba que en las monarquías era preferible la no intervención del Estado, porque toda intervención del rey era necesariamente perjudicial y un obstáculo para el libre desarrollo de las fuerzas productivas. En Hispanoamérica, por el contrario, en las naciones libres, el pueblo se dota de que en las naciones libres, por el contrario, el pueblo se dota de su propio gobierno y por lo tanto tiene derecho de exigirle algo más que protección negativa, dice Indelicato, cuando es evidentemente imposible que el pueblo sin su auxilio y favor abra caminos, construya puertos, funde escuelas y aumente por todas partes sus medios de instrucción. En otras palabras, Indelicato consideraba que el papel del Estado era fundamental para el desarrollo de la agricultura en Hispanoamérica, al menos en dos ámbitos, que son las infraestructuras y la instrucción pública. Bien, ahora vemos que estos debates que surgen en torno a estas escuelas de agricultura van más allá del Ecuador, ¿no es cierto? Y que además se crean instituciones parecidas en distintos puntos de Hispanoamérica. Y no solo eso, sino que lo que se produce en ciertos países sirve de modelo a lo que se va a hacer luego en otros. Entonces, por eso quisiera ahora citar el caso de Cuba que aún no he mencionado. ¿Qué es lo que pasa en Cuba? Ya existía un jardín botánico desde hacía algunos años. Pero en 1827, el rey Fernando VII nombra a un botánico español, Ramón de la Sagra, director de este jardín botánico. Y más tarde, Fernando VII decide ir más allá, que no solamente haya este jardín botánico en La Habana, sino que también haya una institución agronómica, ese es el nombre oficial, institución agronómica, que debía ser una escuela de agricultura igualmente, para diversificar la producción de Cuba, la producción agrícola de Cuba, por ejemplo, estimular la producción del añil. Y Ramón de la Sagra, efectivamente, en la revista de esta institución agronómica, publicó este ensayo sobre el cultivo y producción del añil en 1834. Lo que es interesante es que, mientras era presidente del Ecuador, Rocafuerte seguía de cerca lo que estaba pasando en Cuba. Primero porque él había vivido efectivamente durante varios meses en Cuba, 1816, 1820, 1823. Entonces es un país que él conocía de cerca, un país que él quería mucho además, entonces seguía de cerca lo que pasaba en Cuba, aunque siguiera siendo una posesión española. Y sabemos que este número en particular de la revista, y tal vez los demás números, llegaron a manos de Rocafuerte cuando él era presidente. Porque este estudio fue publicado casi en su totalidad en el diario oficial de la Gaceta del Ecuador entre agosto y octubre de 1838, es decir, precisamente en el momento en el que se estaba instalando este Instituto Agrario en Quito. Entonces es interesante ver cómo las interacciones que existen entre estos distintos experimentos, ¿no es cierto?, entre Europa, entre Hispanoamérica, entre los propios estados hispanoamericanos, ¿no? Bien, entonces, digamos, ya para ir concluyendo un poco, quisiera justamente insistir un poco en lo que decía al principio, ¿no es cierto?, sobre el valor de la biografía de estos personajes, de estos viajeros en particular, ¿no es cierto?, dentro de la elaboración de estas interpretaciones globales, ¿no es cierto?, estas interpretaciones más amplias, ¿no es cierto? Es decir, hasta ahora, justamente, Indelicato, la información que tenemos sobre Indelicato es muy fragmentaria, porque ha sido estudiado, de hecho, nunca directamente, pero siempre en un contexto puramente nacional. Entonces, por ejemplo, se lo menciona brevemente en una historia de la medicina de Chile, por ejemplo. O se lo va a nombrar en ciertos artículos que hablan sobre la prensa o sobre la educación en Oaxaca en el siglo XIX. Pero falta aún una visión global. Entonces, digamos, lo que sería esta conferencia sería una especie de invitación, ¿no es cierto?, a intentar justamente reconstituir la trayectoria de estos personajes como Indelicato, como Brondin, pero también otros personajes como Rocafuerte o Andrés Bello, ¿no es cierto?, que estuvieron viajando constantemente, que nunca se asentaron definitivamente en un lugar, ¿no es cierto? Todas estas élites culturales y científicas, ¿no es cierto?, que circulan a lo largo y ancho del espacio transatlántico, ¿no es cierto?, y que sirven de mediadores y de difusores de estos saberes, ¿no es cierto?, que circulan entre América y Europa, ¿no? Entonces, eso sería. Gracias.